La otra Europa Info.
Este informativo es editado por el colectivo Nodo Solidale, el colectivo Nomads, el colectivo zapatista Marisol de Lugano y muchos solidarios y solidarias alrededor del mundo en resistencia.
La otra Europa Info.
En esta edición número 9 de La Otra Europa Info, escucharemos los megaproyectos inútiles en Europa y en el mundo. Notre Dame de Lens, Francia. La presión aumenta en torno al proyecto del aeropuerto. No al tren de alta velocidad en Italia. Alto al saqueo de nuestros territorios. En lucha contra el gran proyecto de la élite capitalista. Stuttgart 21. El Mar Negro en rebelión. Turquía. Día de la Tierra en Palestina. Acción antifascista en Roma, Italia. Moving to Gaza, la vida dentro de la Franja de Gaza. Tortura en Grecia y el surgimiento de un hombre rebelde, Dionisis Gurgoyanis.
La otra Europa Info.
Los megaproyectos inútiles en Europa y en el mundo. No podemos mencionar todos los megaproyectos inútiles que se están desarrollando en todo el mundo, pero podemos al menos dar a conocer algunos testimonios de las luchas que resisten ante todo este despilfarro. Para comenzar es necesario aclarar, ¿qué entendemos por grandes proyectos o megaproyectos inútiles? Se trata de un capital con demasiado poder y demasiado dinero que al fin de cuentas no se sabe cómo gastarlo ni en qué utilizarlo. Y entonces se hace con la tierra y con los que la habitan lo que se les antoja. Es posible que sea eso.
En la búsqueda permanente de nuevos mercados y de ganancia y rentabilidad, el capitalismo busca invertir en los lugares más apartados de nuestro planeta, incluso en los aspectos más anodinos de nuestras vidas. Por la simple obstinación de desarrollar y lanzar megaproyectos de explotación y de infraestructura, provocando transformaciones que se consideran naturales e irreversibles, perpetuando la urbanización y la metropolización de los territorios y de los suburbios del mundo, provocando también la desaparición de la agricultura en provecho de la agroindustria, es decir, las nuevas formas de miseria y de dependencia. Ya sea en Europa o en América, en África o en Asia, estos proyectos se gastan millones de euros en detrimento de inversiones útiles para la población. Todos ellos conllevan forzosamente a un sobreconsumismo continuo y creciente de la electricidad. El medio ambiente está siendo saqueado irreversiblemente. El patrimonio está siendo destruido. Los millones de hectáreas de tierras agrícolas están siendo suprimidas, los habitantes de estas tierras están siendo expropiados y muchas historias de vida están siendo pisoteadas.
Aquí hablaremos de algunos ejemplos de estos proyectos de destrucción, particularmente del aeropuerto Notre Dame de Lens, Francia, que implica la ocupación de 2.000 hectáreas de tierra, o bien el proyecto de una gigantesca estación de trenes en Stuttgart, Alemania, o el túnel de 80 kilómetros en los Alpes entre el Valle de Susa en Italia y el Valle de Maurienne en Francia, y la extensión del túnel de San Gotardo en Suiza, de los reactores nucleares, de las minas a cielo abierto, las energías eólicas gigantescas, las líneas innecesarias del TAV y del TGV, trenes de alta velocidad, las líneas de alta tensión, las centrales nucleares, las presas hidroeléctricas como en el caso de Turquía o en otras partes del mundo, las infraestructuras ferroviarias, las plataformas petroleras y los gasoductos.
Todos estos proyectos están financiados por los principales interesados, siempre los mismos, los oligarcas, el capital, sus empresas y sus bancos. Ya sea la multinacional Vinci, primera empresa de construcción a nivel mundial, Areva, primera empresa de construcción de reactores nucleares, Impregilo, considerado como el grupo más grande de la venta del cemento y de construcción de megaproyectos, y Eni, empresa explotadora de petróleo en África y América Latina, por citar solo algunos ejemplos. Todas estas multinacionales, en su mayoría occidentales, se exportan en cualquier parte del mundo para garantizar el saqueo de la tierra y de la población para su único y exclusivo provecho. Todo esto por la necesidad y el beneficio de la clase dominante, clase que vive en otro mundo y que ve en estos progresos la realización de sus sueños para seguir privilegiando y manejando sus modos de vida, tomar el avión donde ellos quieran, cuando ellos quieran, entregarlos más rápidamente posible la mercancía producto del saqueo y producida en otro lugar porque es más barato. Desplazarse rápidamente en trenes de alta velocidad, reservado para sus clases, y continuar consumiendo la electricidad sin riesgo de penuria. Esto es lo que quieren ellos. Las consecuencias que esto implique para el resto, es decir, nosotros y la Tierra, son solo algunos daños que hay que acomodar en las pérdidas y los provechos. Lo que ellos mismos deciden es únicamente para ellos mismos, y por supuesto, siempre en detrimento de la población que vive en estas tierras. A pesar de todo esto, ya sea en Europa o en otro lugar, las luchas que se oponen y resisten en estos grandes megaproyectos destructores e inútiles resuenan, se escuchan y tienen eco, no sin dificultad, porque siempre son objeto de represión, de detención y arrestos múltiples y sistemáticos que responden a su lógica de criminalizar y intimidar a todos los que luchan.
Pero todo esto no debilitará la determinación creciente, ni tampoco nos hará olvidar que luchar contra los megaproyectos, que por definición son destructores e inútiles, en los cuatro rincones del planeta y sobre todo donde uno se encuentra, es hoy un elemento fundamental del combate anticapitalista. Por eso llevan 23 años de lucha en el Val de Susa en Italia contra el tren de alta velocidad, 20 años de luchas en el País Vasco contra el mismo tipo de proyecto. Por eso es que existen numerosas ocupaciones de las tierras que pretenden ser saqueadas por el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes en Francia, y miles de militantes que se oponen a la energía nuclear. Hoy compartimos algunas historias de estas luchas.
La otra Europa Info.
Notre-Dame-des-Landes, Francia. La presión aumenta en torno al proyecto del aeropuerto. En Francia, desde hace más de 40 años, los campesinos de Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, en Bretaña, al este del país, se oponen a la construcción de un aeropuerto sobre sus tierras. Hoy, más que nunca, las amenazas de desalojo en contra de los habitantes de la zona se concretizan y la resistencia se hace cada vez más fuerte.
En contra de este proyecto de aeropuerto, lo que hay es una lucha local que dura desde hace 4 décadas, pero también son nuevas personas que han llegado y ocupan las casas y los terrenos dedicados al aeropuerto. Los ocupan para estar presentes en el terreno y poder oponerse físicamente a las obras. Son intentos de enfrentarse localmente para detener este megaproyecto. Es una lucha contra el urbanismo y la sociedad de control. Es una lucha contra el mito de crecimiento y la ilusión de la participación democrática. Es una lucha para la liberación de las tierras y una cierta autonomía frente al sistema capitalista. Son las ganas de organizarse con otras luchas. Es un poco todo esto que se mezcla, se busca, se enfrenta o se alía.
Cerca de 20 kilómetros al norte de Nantes, a los lados de la carretera que conduce a Notre-Dame-des-Landes, en los árboles y delante de las casas, se ven carteles de madera exigiendo con firmeza no al aeropuerto. Este mensaje recuerda otros que se ven por aquí y allá, en los cuatro rincones de Francia. No a las líneas de muy alta tensión, no a la central nuclear, no a la fusión nuclear, no a los desechos radioactivos. Aquí en este campo, que se ha preservado de la urbanización galopante de la región, cientos de campesinos ocupan más de cerca de 2.000 hectáreas de tierras agrícolas. Se requiere cierto esfuerzo de imaginación para representarse un aeropuerto internacional, sus carreteras, sus hoteles y toda la infraestructura que lo acompaña, sustituyendo las pequeñas parcelas de tierra donde rondan vacas lecheras separadas por árboles. Un atropello más al sentido común cuando nos enteramos que la ciudad de Nantes, administrada por Jean-Marc Ayrault, alcalde y diputado del Partido Socialista, dispone ya de un aeropuerto. ¿Cómo justificar entonces tal proyecto?
La finalidad es atraer a más empresarios, la inversión económica y el turismo de lujo hasta la región de Nantes. Al mismo tiempo, el objetivo de este proyecto es permitir la reconversión de la zona del aeropuerto actual en nuevas zonas de urbanización, lo que permitirá numerosas operaciones inmobiliarias. Ante este megaproyecto inútil y millonario, la resistencia y la oposición se organizan de manera creciente. Es esta fuerza, nacida de la convergencia de las diferentes luchas. Aunque muchas veces el intercambio es difícil, es como se está haciendo un frente común contra este proyecto destructor. La convergencia de los distintos sectores de resistencia permitió una manifestación bastante masiva y significativa que se realizó el 24 de marzo pasado, en donde de manera simultánea tres marchas bloquearon los diferentes puntos de entrada de la ciudad de Nantes. Más de 200 tractores agrícolas recorrían las calles juntos con los manifestantes. 10.000 personas caminaban en diferentes bloques, lo que hizo de esta manifestación la más numerosa hasta ahora.
Sin embargo, aunque la resistencia crece y madura, la represión se vuelve más fuerte, criminalizando sistemáticamente a los militantes y sus luchas. Al día de hoy, más de 15 órdenes de desalojo fueron emitidas en contra de los nuevos ocupantes de la zona del aeropuerto llamada Zona Defender, ZAD. Así, 80 explotaciones agrícolas serán afectadas y un centenar de pequeños propietarios han sido amenazados de expropiación. Existe una enorme presión contra los propietarios reticentes de vender sus tierras y la zona se encuentra vigilada permanentemente por la policía militar, lo que provoca un clima hostil, insoportable y represivo para muchos habitantes y sobre todo para los ocupantes del lugar. La ZAD representa hoy, en este sistema que tiende a uniformizar la vida, la forma de vivir y de relacionarse, una alternativa de construcción, donde la gente se organiza con creatividad y rabia, sin recursos, pero con imaginación, desarrollando múltiples talleres que van desde trepar los árboles hasta la autoconstrucción de cabañas, plantas silvestres, mecánica de bicicletas y de radios, autodefensa, talleres jurídicos, proyección de documentales y otras luchas, entre otros. Donde las distintas experiencias se encuentran, se desarrollan y crecen, dando cabida a un espacio de encuentro y de resistencia popular que rebasa la lógica capitalista de consumo y destrucción.
Ante las múltiples presiones cotidianas y la represión sistemática, la solidaridad colectiva a nivel local, nacional o internacional es más que nunca necesaria para continuar resistiendo y construyendo otra forma de vida, una diferente a la que nos proponen los que arriba se aborrazan las tierras y el territorio de los que la habitamos y la defendemos. En la tierra de Notre-Dame-des-Landes, del 7 al 12 de julio, se llevará a cabo un encuentro contra los megaproyectos inútiles de Europa. Y la lucha sigue.
La otra Europa info.
No al tren de alta velocidad en Italia. Alto al saqueo de nuestros territorios. Busoleno, sábado 25 de febrero del 2012, en la tarde. El movimiento NOTAV retoma otra vez las calles de su valle. Una marcha multitudinaria alrededor de 80.000 personas y pacífica. Desde Busoleno a Susa, casi 7 kilómetros de marcha, mujeres, hombres, ancianos y niños de la región, de toda Italia y de varias partes de Europa, se unen cantando, bailando y denunciando el megaproyecto del tren de alta velocidad que pretende atravesar los Alpes italianos con un túnel de más de 70 kilómetros uniendo Turín con Lyon para que las mercancías puedan viajar y venderse rapidísimo. Sin embargo, algunas horas después de la marcha, la policía atacó con gases y toletazos a los manifestantes que estaban regresando a sus casas en tren en la estación central de Turín. Valle Clarea, muy temprano, mañana del lunes 27 de febrero de 2012. Un numeroso gruppo di antidisturbios irrumpe nel campamento resistente, el Baita de Clariá, para proceder a la expropiación de las tierras que están dentro del proyecto. En el intento de retrasar el desalojo, un compañero, Luca Bá, escala un poste de alta tensión llamando a una radio libre local para intervenir en un programa en directo.
Yo me sono arrampicato sul traliccio. Adesso stanno salendo per venirmi a prendere. Io sono sul traliccio proprio di fronte alla baita. Sono riuscito a sfuggire i controlli e mi sto arrampicando.
Sì,
sono arrampicato per salire con le corde.
Mientras hablaba por celular, colgado al poste, un policía empezó a hostigarle, subiéndose también y amenazándolo. Distraído por la presión del policía, Luca tocó los cables de alta tensión y se electrocutó. La descarga de corriente lo empujó al suelo desde una altura de 10 metros. Tras la caída, los antidisturbios rodearon el cuerpo y prohibieron a los médicos y ambulancias acercarse, permaneciendo en el suelo sin atención médica durante casi una hora. Sin embargo, las empresas de construcción no pararon los trabajos. Luca estuvo en coma varios días. Hoy sus condiciones están lentamente mejorándose y escribió varias letras para seguir apoyando todo el movimiento no TAV. A pesar de todo, la obra del TAV no se paró. Desde la misma mañana, con coraje y determinación, la resistencia se multiplicó en más de 50 ciudades italianas y europeas. Bloqueos de carreteras, marchas, plantones, mesas informativas y acción directas. En Chianocco, desde las 11 de la mañana empezó el bloqueo de la autopista y de las dos carreteras nacionales de los dos lados del valle. Por 3 días y medio, todo el valle resultó bloqueado. La imposición de este megaproyecto en el Valle de Susa es un ejemplo de cómo actúa el capitalismo neoliberalista. Frente a las crisis de la producción, quieren invertir en obras inútiles para llenarse los bolsillos bajo el lema del desarrollo europeo. Para activar dichos proyectos, la patronal nacional necesita de la inyección económica de grandes capitales públicos a través del Estado italiano y la Unión Europea, mientras que se recortan los gastos sociales. Un verdadero desastre si pensamos que, además de los costos sociales, esta obra implica la devastación de un intero territorio alpino, valles y montañas que en realidad ya sufrieron la cementificación con la construcción de la autopista en los años 80 y que ahora quiere rematar con el TAV para ganar una hora de tren de Turín hasta París. Desde hace más de 20 años, los pueblos del Valle de Susa se han organizado y resistido a la construcción del proyecto. Esta lucha se ha vuelto cada vez más popular y sobresale por su contundencia, su horizontalidad, por la convergencia de distintos grupos políticos y sociales y una presencia casi nula de partidos políticos. El Valle de Susa se ha llenado varias veces con decenas de miles de personas que han marchado en contra del modelo de desarrollo impuesto por el neoliberalismo, en defensa del territorio, pero también en contra del capitalismo. Muchas veces ha habido represión y persecución política, como en el caso de los dos suicidios de estados de los compañeros Sole y Baleno, encarcelados junto a Silvano en el 1998 por supuestos ataques explosivos en contra de la construcción del tren. Después de meses de cárcel y sin que el Estado logró juntar pruebas, los dos se suicidaron en la cárcel de Torino. Libera República de la Maddalena, sábado 3 de julio de 2011. 60.000 manifestantes se reúnen para volver a apoderarse del campamento resistente conocido como Libre República de la Magdalena, que había sido desalojado y tomado con violencia por las fuerzas policiacas el pasado 27 de junio. Un día de violentos choques entre los manifestantes y los 900 policías que, armados, ocupaban y siguen ocupando el campamento resistente. Desde entonces, el movimiento está sufriendo una fuerte criminalización mediática y judicial que ha acabado el 26 de enero de 2012 con el cateo de 52 casas particulares y centros sociales y la detención de 26 personas. Hoy, son todavía 7 los compañeros que siguen presos sin ningún proceso en varias cárceles del norte de Italia. En estos últimos meses, el responsable de esta campaña represiva, el procurador Caselli, ya procurador antimafia en los años 80 y responsables de campaña represiva en contra del movimiento anarquista y Occupa, fue fuertemente contestado en varias ciudades italianas, Milano, Génova, Palermo, Torino, Firenze y a Lugano en Suiza. Miércoles 29 de febrero del 2012, Chianocco. Sigue el bloqueo de la autopista. Miles de personas participan al bloqueo y a las asambleas. Quien trayendo comida, madera por el fuego, quien participando a los turnos de noche, quien construyendo otras barricadas. En la noche empiezan otros bloqueos de la autopista en el Alto Valle. Por varias horas, antes del violento desalojo de la policía, no hay paso por el túnel del Fréjus entre Francia e Italia. El mismo día, la policía intentará por primera vez de desalojar el bloqueo de la autopista de Chianocco. Situación que volverá a repetirse el día siguiente, cuando, a las 4 de la tarde, más de 1000 policías llegan para desalojar definitivamente la autopista. De repente, un grupo de personas se sienta frente a las barricadas para prevenir a la policía de seguir con sus planes. Cada persona será desplazada de la autopista y por horas se respira una fuerte tensión hasta que a las 7 de la tarde empezará la batalla. Gases lacrimógenos, cañones de agua y una feroz caza hasta los pueblos, a todos los manifestantes. Frente a esta violencia, la gente decidió volver a la Plaza de Busolino para una asamblea de miles de personas. En toda Italia empieza una verdadera criminalización mediática de denigración del movimiento. Pocas excepciones aparte, se pinta el movimiento Notav como violento, criminal y terrorista. Los principales reportajes desde el Valle Ocupado se llenarán de falsedades con el claro intento mediático de dividir entre violentos y no violentos, construyendo al mismo tiempo un peligroso enemigo que está poniendo a riesgo la estabilidad del país. Todos los partidos políticos participarán a esta estrategia represiva que dará sus frutos con la propuesta de nuevos proyectos de ley que darán penas muy severas para cualquier persona intentando desbloquear una cualquier línea de comunicación. 1, 2, 3 de marzo del 2012. En toda Italia, como en el Valle de Susa, siguen las acciones en contra del TAV. En Milano, bloqueos de los trenes y manifestación. En Roma, manifestación y ocupación de más de 7.000 personas de la autopista alrededor de la ciudad. En otras varias ciudades, bloqueo de los trenes y de carreteras particulares. En tal contexto de lucha nacional, el Valle decidió bloquear otra vez la autopista en dos partes. El viernes por la noche, familias y ancianos del Valle efectuaron el bloqueo más determinado y caliente, dando también fuego a un túnel. Mientras tanto, la parte supuestamente más caliente y directa del movimiento efectuó un bloqueo más tranquilo, como a decir que el habitual intento trampa de dividir el movimiento en violento y no violento no encuentra espacio en el Val de Susa, porque allá, como dicen, somos todos Black Bloc. El sábado, para no afectar uno de los últimos fines de semana de vacaciones de esquí en el Alto Valle, el movimiento decide de no bloquear la autopista o las carreteras que llevan a Francia, sino de ocupar las casetas de cobro de la autopista, permitiendo por algunas horas el pasaje gratuito de camiones y coches. Esta capacidad del movimiento de cambiar de repente objetivo logra difundir grietas de libertad y se opone al esquizofrénico sistema de transporte capitalista de las principales rutas europeas. Supuestamente, nos dicen, la línea de alta velocidad entre Torino y Lyon es parte del eje fundamental Kiev-Lisboa. Lo que al revés no se dice mucho es que ya Lisboa se retiró del proyecto y que entonces la trata Madrid-Lisboa no se hará porque Portugal no tiene intención de gastar miles de millones en una situación de desastre económico inminente en todo el mundo. Por otro lado, si realmente se quería analizar la construcción de estos proyectos, cuyo objetivo real es la mejor circulación de mercancías, resultaría obvio para cualquier persona con un mínimo de lógica de la inutilidad de tales obras. Proyectos que verán la luz en más de 30 años, cuando la situación del tráfico en Europa será aún más insostenible. Queda claro cómo la voluntad de trasladar los transportes de mercancías desde los camiones hacia el tren, en el caso del Valle de Susa, es un puro pretexto. Si nos movemos un poco más rumbo al norte-oeste de Europa, podemos encontrar otro ejemplo de estas criminales y esquizofrénicas políticas de transporte. Ahí parece evidente el nuevo intento del capital de duplicar los 17 kilómetros del túnel más largo del mundo, el San Gotardo, en Suiza, proyecto que ya el pueblo rechazó tres veces y que ahora proponen otra vez con claros intereses económicos de estados y privados. Al revés del Valle de Susa, por este túnel de base, quieren permitir a los camiones viajes más rápidos y eficaces. Todo esto cuando ya el pueblo suizo había decidido que el transporte por carretera tenía que mudarse al tren para el año 2004, cosa que nunca pasó y que hace de esta carretera en el corazón de las montañas europeas uno de los ejes más concurridos y contaminados de Europa. Domingo 4 de marzo de 2012. Se organiza de regresar cerca de las redes donde empezarán los trabajos del TAP. Polenta, vino y bailes para todos, con paseo final por el bosque para chingar un poco policías y ejército. Miércoles 11 de abril del 2012. Empiezan las notificaciones de la expropiación de las tierras donde quieren construir la obra. Una vez más, de noche, con frío y bajo la nieve, la gente del valle se anuncia presente y después de una antorcha nocturna empezará a patrullar el área de la expropiación. Miles de personas se reúnen alrededor de las redes, empezando a cortarlas. Los estudiantes vuelven a ocupar la autopista 32 durante todo un día y siguen en toda Italia las manifestaciones de solidaridad. La señora Marisa, 80 años de edad, se expuso durante horas a las redes del sitio, causando un considerable retraso en la notificación de la expropiación. Luca Ba, aún en el hospital y propietario de unas de las tierras en donde quieren excavar el túnel, fue también nominado para la expropiación. Bloqueos y acciones continúan toda la semana, mientras que el lunes 16 de abril se espera la llegada de empresas dedicadas a la ejecución de la obra. Será entonces que una nueva historia de lucha popular empezará.
La otra Europa info.
En lucha contra el gran proyecto de la élite capitalista. Stuttgart 21 es el nombre del megaproyecto de construcción de una nueva estación subterránea de tren de alta velocidad de dimensiones exageradas en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. Gran parte de la población de esta ciudad del sur de Alemania, cerca de la frontera con Suiza, se opone a este proyecto, convencida de que los varios millones de euros necesarios para construir la obra se podrían utilizar para otra cuestión. Otro punto importante de las razones de los adversarios es la destrucción del antiguo parque en el mero centro de la ciudad. Esta estación está dentro de una serie de proyectos de líneas de alta velocidad en Europa, cada vez más rápido, cada vez más grande, cada vez más... La construcción empezó en el año 2010 y a partir de este momento la resistencia ha llegado a un punto culminante. La vieja estación y otros edificios en toda la ciudad fueron ocupados para evitar la demolición. Decenas de miles de personas marcharon por las calles, una demostración de unidad de muchas corrientes políticas diferentes. Los proyectos como los de ayuda mutua, de autogestión, de luchas, de eventos culturales, de mítines, de bloqueos y de ocupaciones se convirtieron en realidad continua. Y es precisamente en este asunto donde la democracia representativa ha mostrado su verdadero rostro. Los que se benefician directamente de este proyecto, miembros de la junta directiva de la empresa de construcción, son claramente muchos de los políticos que componen el Parlamento de la región. la corrupción es visible. Sin embargo, la respuesta de la policía a los manifestantes fue muy violenta. En las manifestaciones del 30 de septiembre del 2010 hubo 180 heridos, entre ellos niños y ancianos. Al día de hoy, todavía 1.800 personas están bajo juicio por los eventos relacionados a las protestas. A pesar de la resistencia de la población, la policía sigue protegiendo el lugar contra el cual siguen varios actos de sabotaje y donde los trabajos tienen que pararse regularmente por la ocupación del parque o de la vieja estación. A pesar de una votación a finales de 2011, donde el 58% votó a favor de la construcción, la lucha continúa y la gente de Stuttgart se ha dado cuenta de que no pueden ganar esta lucha solos y por esta razón están buscando aliados en la resistencia contra los proyectos similares. Así se creó el grupo de trabajo Stuttgart 21 está en todas partes, para vincularse con las luchas de los NOTAF en Italia, con los del colectivo de asociaciones para la defensa del medio ambiente del País Vasco, con el movimiento Notre Dame de Land y con el grupo de resistencia contra la alta velocidad 2 en Inglaterra. Todos proyectos costosos, innecesarios y destructivos. Para las organizaciones que luchan contra este proyecto, no se destruye el medio ambiente para beneficio de unos pocos y hay que generar la solidaridad con los pueblos en lucha.
La otra Europa info.
El Mar Negro en rebelión. KIP, Cara Denis y Ziandadir Platformo. Es una plataforma de activistas y militantes de la región del Mar Negro en Turquía que se opone a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y a la extracción de recursos naturales. Esta región al sureste del país, de 8 millones de personas, compartida entre montañas y mar, vive principalmente de agricultura, una zona muy rica en ríos y fuentes de agua, desde algunos años amenazada por un modelo particular del saqueo capitalista, la privatización del agua y la destrucción ecológica con el pretexto de implantación de centrales hidroeléctricas. Desde el año 2003, con el supuesto objetivo de utilizar el potencial hidroeléctrico del país, una serie de cambios legales en Turquía han allanado el camino para el control de los ríos y los valles de las empresas privadas. Con los acuerdos sobre los derechos de uso del agua, el Estado renta todo tipo de derechos de uso de estos ríos por un periodo de 49 años a las empresas privadas. Gracias a estas expropiaciones forzosas, muchos de los pueblos originarios que ahí viven son expulsados de sus tierras. Al mismo tiempo, los trabajos por encerrar los cursos de agua en tubería contribuyen a secar los ríos, a destruir los bosques, las tierras de cultivo y las aldeas, causando un desastre ecológico y social. La ratificación de la Turquía del Protocolo de Kioto en 2009 marcó un punto de nuevas posibilidades económicas sobre el saqueo del agua. Ahora, gracias a instituciones como el Banco Mundial, es posible financiar préstamos muy ventajosos a las centrales hidroeléctricas que se comprometen a los nuevos negocios de energía limpia. Hoy en día, el número de licencias de construcción de centrales hidroeléctricas en Turquía ha superado las 2.000 demandas, incluyendo las 800 que se encuentran en las 5 ciudades de la zona oriental del Mar Negro. Por un río de 80 kilómetros, por ejemplo, se dan a veces más de 20 licencias de construcción. Es decir, que los planes para encarcelar a todo el sistema de ríos de Turquía, alrededor de 10.000 kilómetros, en líneas construidas por empresas privadas, son evidentes. Y aun si se lograra construir todas estas centrales, la producción total proporcionará solo el 8% de la energía eléctrica en Turquía. Con fuerza sale entonces a la atención el verdadero objetivo de las empresas privadas, el saqueo y la privatización de los recursos hídricos, y no la producción de energía para todos. Al mismo tiempo, la legislación turca ha evolucionado de tal manera que asumir el control de la construcción de las centrales es prácticamente imposible. Todas las disposiciones legales que protegen los ecosistemas naturales y el medio ambiente de vida de las comunidades locales han sido eliminados. así se presentaron más de 100 quejas a los tribunales turcos en contra de estos proyectos y solamente en 2 casos se permitió seguir con la construcción de las centrales. Pero estas decisiones no sirven a nada porque las autoridades locales no aplican las decisiones de los tribunales y utilizan al contrario la fuerza y la represión contra las poblaciones que resisten y se organizan. Poblaciones locales acostumbradas a luchar y que ya fueron expulsadas y desplazadas cuando las montañas fueron vendidas a las empresas mineras. Pero a la misma manera que en muchas partes del mundo donde el sistema capitalista saquea de igual brutalidad, la lucha de los pueblos locales afectados no tarda a florecer y la resistencia popular nacida en todos los valles de la región se está haciendo cada día más grande. Desde muchos pueblos del Mar Negro empezó el bloqueo permanente de carreteras para no permitir a las empresas de entrar en los valles. Los bloqueos y las manifestaciones, a pesar de la desinformación mediática controlada por las compañías de agua y de energía, han obligado a algunas de las empresas privadas a irse, modificando también la posición de la opinión pública, ahora claramente en contra de las centrales. Pero el Estado turco, como siempre actúa en estos casos para eliminar la disidencia y la resistencia, pensamos a la tremenda represión que vive cada día el pueblo kurdo o a la represión de las luchas de los estudiantes, reaccionó con una violencia fascista brutal. El primer ministro describió como traidores de la patria a los manifestantes y la policía y los militares utilizaron varias veces la fuerza para desalojar y acabar con la rebelión, causando muchos heridos e incluso matando a los manifestantes, quienes ahora son acusados de ser miembros de organizaciones terroristas. Recién una persona murió por el gas lacrimógeno y por las palizas de la policía. Muchas otras resultaron heridas y más de 1000 personas fueron denunciadas por oponerse a las centrales. A pesar de todo, la resistencia de esos valles continúa. Y el agua sigue siendo un derecho para todos y no puede ser vendida.
La otra Europa info.
De marzo de 2012. Día de la Tierra en Palestina. Decenas de manifestaciones se organizaron en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Hubo manifestaciones en el puesto de control en Calandia, la entrada principal para palestinos desde Cisjordania hacia Jerusalén, en Belén, en Israel, en Jerusalén, en Gaza, Siria, Jordania y Líbano. También este año, las protestas coincidieron en la marcha global hacia Jerusalén. En Calandia, las fuerzas israelíes usaron granadas, gas lacrimógeno, cañones de aguas tratadas, balas de metal envueltas en hule y una máquina que se llama aparato acústico de largo alcance, la cual hace un ruido que produce un dolor fuerte en los oídos y en la cabeza. Hubo un saldo de 150 heridos en Calandia, mientras en Gaza los israelíes mataron a un joven manifestante.
Durante el dominio turco en Palestina, antes de la formación de Israel, la ley agraria a espalda de los dueños de la tierra permitió que grandes terratenientes de la región obtuvieran los títulos de propiedad a muy bajo precio. Con el tiempo, tentados por el alto pago, se los vendieron a los europeos judíos, incautos los fellahín, o sea los campesinos palestinos, que gozaron naturalmente de sus ricas tierras heredadas por generaciones y sin necesitar de papeles, fueron descubriendo que habían dejado de ser sus propietarios legales y naturales.
aferrados, se resistieron a abandonarlas, pero fueron echados con violencia por los compradores sionistas, que los reemplazaron por los ilegales colonos judíos que llegaron desde Europa con claros objetivos políticos, de no solo quedarse con la tierra, sino con el país. Los sionistas son aquellos judíos que pregonan la invasión de Palestina, avalados, según ellos, por los derechos bíblicos. La minoría de los palestinos judíos también se opusieron, se sintieron distintos y discriminados por los llegados desde Rusia y Europa.
Uno de los grandes responsables del sueño colonial sionista, David Ben-Gurion, jefe del movimiento terrorista Haganá, en los comienzos de 1948 diseñó su Plan Dalet, o mejor dicho también Plan D, sobre las bases del terror y la expulsión sistemática y total de los palestinos del territorio fijado por los líderes sionistas para su futuro Estado judío.
La ejecución del Plan D se cobijó en el terrorismo, un mecanismo utilizado por los grupos sionistas judíos procedentes de Europa para arrasar la tierra y los poblados palestinos e intimidar a su gente con sanguinarios ataques y atentados.
Nació así el Estado de Israel. Una de las primeras leyes del recién nacido gobierno israelí fue la ley de retorno. Prohibiendo el retorno de los miles de refugiados palestinos a su tierra, la ley fomentó la inmigración masiva de judíos de todas partes del mundo. Todo era válido. Buenos, malos, mal documentados, irregulares o con causas pendientes en los países de orígenes. Todos se convirtieron automáticamente en ciudadanos israelíes con derecho a instalarse en las tierras y en los hogares de las 418 aldeas y ciudades palestinas destruidas y desalojadas violentamente.
También se aprobó la todavía vigente y segregacionista Ley de Propietarios Ausentes. Esta permitió al gobierno israelí, a través de un complejo dispositivo legal y burocrático, apoderarse de las tierras, cosechas y casas de los palestinos ilegalmente deportados y obligados a huir.
Con esta tragedia, sobraron los motivos para evocar el Día de la Tierra. Tras la aprobación del Código Agrario Otomana en 1858, o tras la caída de Palestina en 1948, o todavía luego de la ocupación en 1967. Sin embargo, el Día de la Tierra surgió en 1976 desde las raíces de su propia tierra en el interior israelí.
Este fue el repudio de los sobrevivientes palestinos de los poblados de Galilea, Arce, Acre, Safad, Haifa, Jaffa, Nazaret y Negev. Contra la humillación, el trabajo esclavo, la falta de derechos sociales y la educación obligada a los niños, censurados de su literatura e historia palestina para extirpar las conciencias y su idioma árabe.
Los 7 civiles palestinos muertos y las decenas de heridos en 24 horas golpeó la arrogancia israelí, frenó la usurpación y la deportación y pulverizó sus mitos sionistas.
Solo en 19 años, entre 1948 y 1967, la milenaria tierra palestina de 27.009 kilómetros cuadrados, es decir, tan grande como el estado de Nayarit, con más de 10.000 años de antigüedad y 5.500 años en Jerusalén, increíblemente quedó erosionada y borrada de los mapas.
El Día de la Tierra, entonces, no es solo una simple conmemoración, es una alerta y un llamado a la conciencia y a la reflexión. Es una permanente denuncia contra la potencia nuclear ocupante, o sea Israel, que sigue ignorando los principios básicos de los derechos humanos y el derecho legítimo del pueblo palestino a su independencia y a su tierra. Es un incesante llamado al mundo para dejar de ser indiferente y pasar a la acción contra la potencia ocupante. Es un grito desgarrador de libertad para recuperar con dignidad su tierra luego de 65 años de sometimiento sionista.
¡Viva Palestina! ¡Viva el Día de la Tierra!
La otra Europa Info.
...23 de marzo de 2012... jóvenes fascistas se reúnen por el aniversario de la fundación de su sede en el barrio popular de Casal Bertone en Roma, Italia. agrediendo a dos militantes antifascistas. Enseguida, 300 antifascistas llegan a defender la colonia de la presencia fascista y se dan fuertes enfrentamientos entre los dos bandos con un saldo de 5 heridos y varios vehículos dañados. La policía, que intervino para desalojar las calles lanzando gases, declaró que está investigando para identificar a los responsables de los disturbios.
Ya van varios comentarios de La Otra Europa Info, en donde nos toca hablar de las luchas antifascistas o de las agresiones de estos neonazis. Justo en el pasado noticiero, comentamos el asesinato de 2 migrantes africanos en la ciudad de Florencia, Italia, recordando también que en los últimos 6 años, de parte de los fascistas, se ha desatado una verdadera guerra contra los de abajo. Más de 500 agresiones, bombas, emboscadas, acuchillamientos, amenazas de muerte y hasta homicidios. Los fascistas, lo reiteramos una vez más, actúan como guardias blancas o con funciones contra insurgentes y paramilitares. Cabe mencionar que en el barrio de Casal Bertone, donde se dieron los enfrentamientos en Roma, 500 personas salieron a la calle al día siguiente de los disturbios para exigir el cierre de la sede fascista y mostrar toda su solidaridad a los compañeros que intervinieron para correr a los fascistas.
Ni un metro de espacio a los fascistas.
La Otra Europa Info. La Otra Europa Info.
Sí, bueno, este proyecto se llama Moving to Gaza. Este es un proyecto de película colaborativa con gente, videomakers, media activistas, activistas de Gaza. La idea es de contar. No siempre el sangre, los bombardeos y todo, sino más la vida diaria de los jóvenes y de la gente que vive aquí en Gaza. Hasta ahora el proyecto tiene su primera fase, es decir, que ahora estamos aquí en Gaza haciendo investigación y ya hemos encontrado un grupo de jóvenes y bien, activistas que quieren involucrarse en este proyecto, que tienen herramientas y que podrías ser un buen punto de trabajo, ¿no? Es todo desde abajo, todo autónomo y alternativo. Hasta ahora tenemos dos semanas aquí, encontrando gente, jóvenes, que saben hacer muchas cosas, es decir, de los que bailan la breakdance hasta los que cantan el rap, hasta, bueno, los que son filmmakers. La idea hasta ahora es de contar las historias de esta gente que ha estudiado, que hace hacer muchas cosas, tiene capacitaciones, pero que no puede exprimirla bien por la ocupación de Israel, por el gobierno aquí de Palestina que es tan duro, y más por el tema de la frontera, porque ellos no tienen libertad de movimiento. Bueno, la idea hasta ahora es de contar las historias de esta gente que ha estudiado, que hace hacer muchas cosas, tiene capacitaciones, pero que no puede exprimirla bien por la ocupación de Israel. No tiene sentido estar en tu proyecto y ver solo esta gente, sino para nosotros es bien importante encontrar bueno, los campesinos y la gente del barrio y todo esto, ¿no? Estuvimos la semana pasada al campo acerca de la buffer zone, es decir, esta zona cerca de la frontera con Israel, donde hay los tanques de Israel, donde hay las torres de Israel, y allá los campesinos están haciendo ahora la cosecha, tienen 2 o 3 semanas de cosecha. Lo que está pasando allá es una locura, porque allá la gente está simplemente cosechando su campo y ellos los tratan como si fueran terroristas súper peligrosos o algo así, ¿no? Y simplemente porque el gobierno de Israel no quiere Gaza, no quiere los palestinos y no quiere que la gente pueda hacer su trabajo en su casa. Bueno, siempre aquí en Gaza, hace unos años, hay problemas de energía eléctrica. Es decir, que hay horas del día donde no hay energía porque tienen, bueno, le habían bombardeado la central y no pueden tener energía todo el día. La gasolina que utilizan cuando no hay energía eléctrica es poca, porque en Israel la venden a un precio demasiado alto y Egipto está cerrando un poquito el pasaje de la gasolina, porque ellos también tienen problema de gasolina y bueno, no sé, pero aquí parece que alguien dice que también el gobierno ha hecho como especulación sobre este tema de la gasolina y todo. Entonces ahora lo que puedes ver en la calle son coches y coches en la que esperan gasolina allá en cola por horas, por días, también se duermen adentro del coche. Es una locura, ¿no? Y mira, Egipto es la única frontera abierta, porque por Israel es súper difícil, por Erez, es decir, es súper difícil, porque aquí Gaza tiene de frontera abierta Erez con Israel al norte y Rafah con Egipto al sur y nada más. Entonces, como que Erez es cerrado, puedes pasar los que de la ONGs, los internacionales o bueno, los periodistas, algo así, puede ser también los palestinos, pero a ver cuáles de los palestinos. La única abierta de frontera es la de Rafah y a ver, es un poquito más abierta de antes, pero tiene sus problemas para pasar, puedes pasar horas y horas y horas, entonces ya, hay problemas de movimiento seguro. Yo pensé que esto, bueno, es muy personal, ¿no? Es que yo quería encontrar este movimiento, es decir, aquí en Palestina, en Gaza en particular, porque ellos son súper aislados y a ver, va a ser un símbolo lograr entrar cada vez, porque Gaza tiene un embargo, Gaza tiene no tiene fronteras, la gente aquí es aislada, son años que con la flotilla, que con los convoys, los activistas entran unos días y intentan y no pueden y le disparan y todo, ¿no? Los enlaces que tengo con México, los enlaces que ahora tengo con Palestina son un mensaje de lucha y solidaridad bueno, entre los pueblos del mundo, es solidaridad desde abajo. Entonces, bueno, esto es lo que para mí va a ser el símbolo de enlazarme en México desde Gaza con un proyecto hecho en Europa. Es decir, que el internacionalismo va a ser el mensaje más grande que estos proyectos tienen. Bueno, siempre tener hablar de los proyectos de los compañeros es un buen respaldo, ¿no? Entonces, esto ya es un aporte. Este enlace con la radio comunitaria ya para nosotros es un aporte. Y otro aporte va a ser cuando va a salir la película, claramente, ¿no? Porque tener un respaldo mundial, llegar hacia México, hacia Sudamérica, Centroamérica, eso va a ser un buen respaldo, ¿no? Yo siempre he pensado que también Palestina y México tienen su conexión militante y política de lucha de resistencia popular. Entonces, seguro hay la manera de encontrar como encontrar las luchas y también en estos proyectos desde abajo son maneras para que las luchas se puedan encontrar a nivel internacional.
La otra Europa info.
Tortura, violación y maltrato en Grecia. Grecia tiene muchas demandas presentadas por organizaciones de derechos humanos contra actos de tortura, violación y maltrato a inmigrantes, los cuales no solo se pueden atribuir a los varios miembros de organizaciones neonazis que trabajan en los cuerpos policíacos, sino sobre todo a una política en contra de los inmigrantes planeada desde el Estado. El siguiente testimonio es de un ciudadano griego, Dionisis Gorgoyanis, a quien arrestaron y torturaron como lo hacen con los inmigrantes. La víctima envió su testimonio a TENS.indimedia y se publicó el 12 de abril de 2012. Aún sigo tratando de recuperarme del choque. El suceso que les voy a contar duró 2 días. Mi cuerpo todavía me duele de los golpes de los toletes y de las patadas que recibí en una celda de 6 metros cuadrados, junto con otros 3 seres humanos en un infierno que hasta hace 2 días no sabía que existía. La víctima de la historia soy yo, y mis victimarios son los polis del Estado en el infierno de la estación migratoria. Allá, pues se amontonan solamente inmigrantes. Pero tomemos las cosas con orden. ¿El martes? ¿O fue el miércoles? Lo terrible de lo sucedido es que perdí totalmente la sensación del tiempo y la sucesión natural de los días. Además, mi memoria no tiene muy clara la serie de todo lo que me sucedió. Fueron tantas cosas en 2 días, y todo esto se ha hecho dentro de mí una madeja de recuerdos. El 17 de abril, pues, estaba en el área de Botanikos, en Atenas, por algunos días de trabajo extra. Tengo 37 años y trabajo como obrero desde los 14 años. Desde mis 22 años, trabajo como camionero y en ocasiones como cargador. No puedo decir que he estado muy interesado en la política. He ido a algunas marchas y he participado en pocas asambleas, pero nunca tuve una relación más profunda y sistemática con estas actividades, aunque las aprobaba. He leído algunos libros buenos, pero mucho menos de los que quería. La lucha diaria para ganar la vida no me dejaba. Chupaba la mayoría de mis energías y lo que quedaba era poco y pobre. Hasta hace poco. En el último año han despedido a muchos de mi trabajo esclavitud y a mí me han bajado el sueldo 40% y después de lo que me sucedió 70%. Había aguantado muchos años en espacios laborales donde no había agrupación sindical alguna, pero nunca he sido una hiena. Siempre fui responsable y correcto en mi trabajo. Han ordeñado muchísimo plusvalor de mi esfuerzo personal de tantos años. Alrededor de las 5 de la tarde estaba con mis amigos camioneros, empleados como yo y algunos dueños de 1 o 2 camiones. Platicábamos sobre lo mal que está la situación en Grecia y la necesidad de una marcha como la del 12 de febrero, pero más fuerte y decisiva. Con vergüenza confieso que yo personalmente y otros del grupo no participamos en la marcha, aunque tuvimos amigos y conocidos que sí estuvieron. Pues sí, está fácil en las palabras. Bebíamos también nuestras cervezas, estábamos un poco en tono, lo que facilitaba nuestra indignación. Más tarde, nos despedimos y cada uno tomó su camino. Fui a recoger mi carro.
uno de segunda comprado por 200 euros a un pariente. Mi cabeza me estaba dando vueltas por la borrachera. Debía cruzar una calle. No lo hice bien y choqué con otro coche. Afortunadamente solo hubo daños materiales. El dueño del coche era un señor de 60 años que se perturbó mucho al ver las luces rotas de su carro. Al poco tiempo llegaron los policías del Cuerpo Díaz, cuerpo policiaco que viaja en motonetas que transportan dos personas. Y desde acá empieza la historia y mi denuncia. Por mala suerte no tenía mi licencia conmigo, y los papeles del coche estaban en el camión del trabajo. Los había olvidado allá porque hace poco tuve que hacer un trámite burocrático. Llegaron cuatro policías en dos motonetas y me rodearon. Me pidieron mis papeles. Les grité mi nombre. Déjenme que me presente a ustedes. Mi nombre es Dionisis Gorgoyanis. Soy ciudadano griego y he hecho mi servicio militar a mis 18 años. Allá aprendí a conducir transportes grandes. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Él era un izquierdista conocido en el barrio, que fue preso y torturado. Convoco acá lo evidente de mi ascendencia griega para escupir con rabia a todas las nacionalidades, en especial a esta nacionalidad. Después de lo que me sucedió, entendí que vivir en un régimen fascista anula cada referencia positiva a la noción de la nación, la envilece y la desenmascara cruelmente. Uno de los policías pareció creer en mis palabras, por lo que sentí que estarían gentiles conmigo. Pero otro gritó: ¡Qué griego! ¡Qué mierda nos dices! ¡Eres un puto albanés sin papeles! ¡Deja de burlarte de nosotros! Estaba fuera del carro. Empezaron a empujarme y a insultarme. Me tiraron contra el muro. Estaban los cuatro alrededor mío. No había manera de escapar. Me ahogaban. Uno me agarró del cuello de la camisa y trató de levantarme. Nada fácil porque tengo estructura fuerte por mi trabajo. En tanto, los demás lo empujaban para que a su vez me empujaran a mí. Sentía que no tenía aire, que me iba a desmayar. Cambiaba los colores de mi piel. Después de un rato detuvieron sus torturas. ¿Acaso cuánto duró? El tiempo pasa diferente cuando te torturan. Un segundo parece un minuto o una hora. Continuaron insultándome. Algo así como: albanés de mierda, puto inmigrante, jodido extranjero que además chocas coches. Mientras me ahogaban, gritaba como pude: ¡ayuda! ¡Me matan! Continuaba diciéndoles que yo soy ciudadano griego, que podíamos ir al camión para enseñarle mis papeles, pero no había nadie para ayudarme. Estábamos en un callejón poco transitado y no hubo gente. Cuando terminaron, llegó una patrulla para llevarme. ¿A dónde? A la estación migratoria, como un inmigrante sin papeles. Así me encontré, supuestamente por malentendido, en el infierno de Grecia, su propio Abu Ghraib, la estación migratoria Petru Rally. He guardado algunas imágenes en mi mente. Un patio grande de cárcel con demasiada gente, muchos de ellos negros, policías de todos los cuerpos de seguridad con armas de guerra y chalecos antibalas. El segundo, o fue el tercero, pienso, al que me llevaron tenía decenas de pequeñísimas celdas, de no más de 6 metros cuadrados, con 4 y hasta 6 hombres en cada una, sin baño ni lavabo, nada. Tenía una puerta repulsiva con rejas. El baño común del piso tampoco tenía lavabo ni jabón. Después estos hijos de puta hablan sobre la bomba higiénica de los inmigrantes. Mientras los cagaderos eran de los que se conocen como turcos. Diseños de un agujero en el piso y un soporte para los pies. En muy mala condición. Me tiraron en una celda sin más, sin interrogarme, sin investigar si era inmigrante o no. Pero este lugar no merece ser habitado por ningún ser humano. Se debe demolerlo y liberar a todos los que estén ahí. Me quitaron mi celular. No hicieron caso de mis peticiones para que pudiera llamar a algunas personas que comprobaran que soy local, nacido acá, ciudadano griego. Nadie me atendió por 6 o 7 horas. Ah, pero ¿cómo medir la hora? No tuvimos celulares. Allá En ese asfixiante, sofocante y tan pequeño lugar estaban conmigo otros tres hombres, quienes, como me dijeron, llevaban mucho tiempo allá. Con dos platicamos bastante. Uno fue kurdo y el otro iraquí. El tercero no sé de qué nacionalidad era. Supuse que era albano. No estaban detenidos por ninguna razón seria. Simplemente no tenían papeles. Eran flacos y nervudos. Parecía que habían vivido muchas cosas. Hablaban griego muy bien, por lo que la charla fue fácil. Cuando escucharon lo que me había sucedido, no podían creerlo. Pero después pensaron que un régimen fascista también daña a los locales y que nadie podría estar seguro. Después de 6 o 7 horas, llegó un policía para tomar mis huellas dactilares. Protesté por lo que me había sucedido. Él me aseguró que pronto todo se iba a arreglar. ¿Qué pronto iba a ser? Pasé otras 30 horas en esta celda. Supuestamente la identificación digital de las huellas dactilares se hace muy rápido. ¿Acaso el problema fue que sus computadoras tienen Windows? ¿Solamente me ignoraron o los dos? Después de que tomaron mis huellas, creí que iban a dejarme libre. Pero no. Las horas pasaban y nada. La desesperación me conquistó. Entendí su verdadero sentido. ¿Cómo se podría no estar desesperado en un lugar tan pequeño? Las horas pasaban. En un momento el kurdo empezó a perder su mente. Era natural. Después del encierro en ese malsano agujero de mierda, empezó a gritar a los policías, insultándoles en perfecto griego. ¡Policías, hijos de puta! ¡No aguanto más! ¡Váyanse a la mierda! ¡Quiero mi libertad, putos! Los guardias, dos hombres de 120 kilos cada uno, rapados y con caras de miembro de Aurora Dorada, el partido neonazi griego que acaba de entrar al parlamento, le dijeron que se callara y que aceptara su condición. Después no hablaron. De repente abrieron la puerta de la celda y entraron esos dos roperos con palos y empezaron a golpear cruelmente. Por su honor, los otros dos inmigrantes se pusieron frente para que no golpearan al kurdo solamente. Yo estaba aterrorizado y no tuve el valor. Pero aunque no era la meta, recibí muchos golpes. Patadas en los pies, golpes de palo en la nuca y la cabeza, y más patadas y más golpes de palo. No sé cuánto duró todo esto. Me pareció como un siglo. Después, pensándolo con más calma, calculé que duró como 6 minutos o un poco más. Hablamos de golpes por rapados pagados por el Estado griego. Golpes sin procedente para mí, aunque soy obrero y he visto muchas cosas. Como mencioné, aunque no fui yo la meta de los golpes, me golpearon como nunca en mi vida. Imagínese qué pasó con los otros tres que recibieron golpes 10 veces más que yo. Admiré su digna calma. Después que se fueron los guardias, les insultaron por unos minutos. Esta vez no regresaron los fascistas, para después quedarse callados, solos, sin quejas, sin gemidos. Yo gemí más que todos. Tampoco sin orgullo inflamado por confrontar sin miedo a los SS de la policía griega. Solamente una reflexión triste, silenciosa y digna. Después de muchas horas, apareció al final un oficial del Estado que reconoció el error y me dejaron salir. Para mí, este suceso es el más decidido y crucial de mi vida. Mi vida se divide entre antes y después de este hecho. Me enfrenté con el horror estatal y el fascismo policiaco. Como ciudadano griego y también como inmigrante ilegal en el lugar donde nací, vi y viví muchas cosas. Desafortunadamente para mí, también me pasó lo que dicen, que si no te sucede algo, no lo aprendes. Veo mi vida pasada con amargura y rabia. Confiado, ingenuo e indiferente. Ya vivimos bajo un régimen fascista y fingimos que hay democracia y derechos humanos garantizados. Recuerdo que durante las interminables horas en esa celda, escuché que se murió Dimitris Mitropanos, un cantante popular griego. ¿Cómo lo aprendí? Por los policías que comentaban felices en el corredor que al final estiró las patas ese comunista Mitropanos. Dentro del bochorno y en mi tristeza, pensaba que afuera ya habían salido los tanques para declarar la dictadura. Estamos en guerra con un régimen fascista que ya tiene sus lugares de tortura y está preparando nuevos. Este texto, para la sintaxis del cual me ayudó un amigo, tiene muchas fallas. Si describiera en su totalidad lo que me pasó, su prolongación y conclusiones necesitarían escribir un libro entero. Pero siento que con este relato se revelaron muchas cosas. No tengo dinero, y después de este hecho, la compañía en donde trabajo me rebajó a tiempo parcial con muy poco dinero. Si hubiera un procurador para revisar mi caso sería bienvenido, pero los procuradores en este régimen nos han enseñado sus prioridades, declarando la guerra contra los lugares autogestivos y ocupados. Los últimos meses hay un ataque organizado por parte del Estado a estos lugares. Por eso no tengo ilusiones, ni espero que ninguna izquierda me salve. Solo recuerdo otra vez esa charla con mis compañeros camioneros sobre las marchas del 12 de febrero, la cual teníamos poco antes de mi tortura, y tengo esperanzas que llegara tal revuelta. Recuerdo a los pobres del mundo amontonados en esas celdas y pienso cuántas cosas más debe hacer la humanidad para que se haga humana. Atentamente, un ex hombrecito de trabajo y ya un hombre rebelde. Dionisis Gorgoyanis.
La otra Europa info.
Colectivos que participaron en la edición de este informativo.
Nomads es un colectivo de cooperación internacional desde abajo, apoyado por el espacio público autogestionado XM24 de Bolonia.
Los objetivos de Nomads están relacionados con el intercambio de conocimientos y difusión de información, acompañando al proceso de emancipación de los pueblos en lucha. Desde el 2005, Nomads organiza talleres de comunicación popular, festivales de cine independiente y varios proyectos de cooperación internacional en apoyo a las luchas sociales en Colombia, Cuba, Marruecos y México.
Nomads también difunde la colección de documentos audio, video y web, desarrollando relaciones con los canales internacionales de información independiente.
El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996. Porque es participando de las luchas por un cambio radical en su territorio local que la solidaridad sigue siendo un arma. El colectivo Nudo Solidario
en español,
es un movimiento independiente,
sin vínculo con partidos políticos,
es antifascista,
anticapitalista y libertario,
libertario.
De cooperación desde abajo y a la izquierda,
con realidades autogestivas de lucha en México.
El Nudo Solidario
impulsa y propone proyectos de apoyo económico y político, sin mediación ni apoyo del gobierno,
intercambiando y activando información,
impulsando el trabajo y la solidaridad
con los actores involucrados en la autonomía y los caminos para
el cambio radical de nuestras sociedades.
Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas, hombres, niños y mujeres, salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra madre exige ya de acabar la explotación, nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Exemplares a ejercer y seguir nuestra consigna, luchar por la patria o morir por la libertad. Nos vamos
nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.
La otra Europa Info.
La otra Europa Info.